Estos cristianos en el país de la India, siervo de Dios. Cuando llegaron estos misioneros galeses, recibieron ese anuncio celestial. Así como los ángeles anunciaron a los pastores acerca de esta bondad del cielo, así también lo hicieron ellos con los nativos. Sin embargo, ese gran regalo significó también para ellos sufrimiento. Navidad no solamente nos habla de gozo, no solamente nos habla de regalos, como el caso de los magos que ofrecieron oro, incienso y mirra, pero Navidad también nos habla de sufrimiento. ¿Cómo es posible que la misma noticia para uno la recibió con gozo y para otro lo recibió con aborrecimiento? La experiencia José y María la pasaron. El privilegio que ellos tuvieron de tener a Cristo, tenían que pagar un precio. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el privilegio. Y precio de seguir a Jesús. Las dos experiencias las encontramos en el Evangelio, la experiencia de gloria y de batalla. El primer sueño que tuvo José fue un anuncio de gloria. Sin embargo, en el segundo sueño fue un anuncio de una batalla. La gloria porque en un principio la Virgen María fue visitada por el ángel Gabriel y le dio el anuncio que ella era bienaventurada entre todas las mujeres, que ella iba a ser realmente la madre del Señor Jesús. Y ella ante esa noticia dijo, hágase con su sierva conforme su voluntad, conociendo previamente cuál era el propósito, ya que el ángel le dijo, llamará su nombre se llamará Hijo de Dios. Y se le dará el trono de David su padre, hablando de las profecías mesiánicas acerca de la redención de la humanidad. Ella entendió el mensaje de salvación y ella fue la primera en recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y ese cuerpo fue formado por el Espíritu Santo en su vientre, pero la convicción fue grabada en su corazón. Es un momento de gloria. Vemos de una manera muy especial también, cuando la Escritura en Mateo capítulo 1, en el versículo 18 al 22, nos relata la revelación de este niño que traería salvación a la humanidad, porque dice, y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos hablando de un acto de bondad de Dios para toda la humanidad. Es un momento de felicidad, es un momento de celebración. También vemos de una manera sumamente especial, ya que José no podía comprender el embarazo sobrenatural en la vida de su esposa, aunque para él en un momento no lo vio sobrenatural, sino desde la perspectiva humana. Por eso dice la Biblia, y pensando él en esto, quiso dejarla secretamente. Es decir, que había pensado darle carta de divorcio a su esposa, porque él consideraba que había sido un adulterio. Pero el ángel nuevamente le habla en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él quedó satisfecho con la explicación celestial. Por eso que al despertar del sueño, dice el versículo 24 del capítulo 1, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oiga, qué maravilla, un problema que no tenía solución desde la perspectiva humana, una respuesta. Sin embargo, cuando Dios interviene, Dios hace entender lo que usted y yo no podemos entender. Y José entendió esto. Eso nos habla de gloria. ¿Por qué? Porque ahí vemos la guianza, la dirección de Dios. Una cosa digna de celebrarse, porque esto solamente Dios lo puede hacer. De igual manera, vemos cómo el cumplimiento profético llega en una forma contundente, exacta, ya que el ángel le dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía de 770 años aproximadamente atrás se cumple en ese momento. Momento de celebrar, ¿por qué? porque Dios es el único soberano, el que conoce el futuro y también el que hace que todo se cumpla en su momento. Eso es digno, eso es gloria. También vemos la experiencia de la presencia de Dios. Los pastores estaban velando sobre su rebaño durante la vigilia de la noche. Mas dice la Biblia en Lucas capítulo 2, que mientras ellos estaban ahí, aparecieron unas huestes celestiales. Y decían, gloria a Dios en las alturas. Yo me puedo imaginar, por una noche tan oscura, en medio de las vigilias de la noche, dice la palabra, que aparecen esos ángeles. ¿Cómo los pudieron ver? Llenos de gloria, de luz celestial. Fue algo maravilloso. Pero también no solamente no se queda aquí, sino que estos pastores salen corriendo hacia Belén y empiezan a anunciar lo que los ángeles habían dicho. Y José y María, ellos quedaron escuchando todo lo que se decía acerca del niño. Eso es el hecho de ser un instrumento en las manos de Dios. Este es un momento de satisfacción y de gloria, pero también el momento de la, cuando llegan ahí los magos del oriente, hombres que no tenían el conocimiento de Dios, una forma sobrenatural. Dios lo guía hasta Belén para adorar al niño y reconocer quién es el verdadero Salvador del mundo. Momentos especiales. Y así podemos hablar de otros casos que menciona aquí la Escritura alrededor del nacimiento de Jesús. En la vida de todos nosotros, como hijos de Dios, todos tenemos momentos de gloria. El momento cuando Dios nos perdonó, nos santificó, nos limpió, la llenura del Espíritu Santo, cuando Dios transformó, hizo cambios, puso su mano de poder sanando un cuerpo. Dios hizo maravillas en el área financiera, dio respuesta en el momento necesario, en cualquier área de aflicción. Entonces son momentos de celebrar, momentos de satisfacción, momentos de alabanza, momentos de regocijo, momentos de quebrantamiento en la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Y eso es parte gloriosa del Evangelio. Pero existe el otro lado. Dice la Escritura que después que los magos se fueron, oiga bien esto, después de un momento de gloria, después dice, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Momento de batalla. Algunas veces nosotros pensamos que la vida cristiana solamente tiene que ser de aleluyas, de gloria a Dios, de felicidad. Pero, estimados hermanos, existe otro ambiente y es el ambiente de batalla. El Señor Jesucristo habló acerca de este ambiente de batalla en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, en el versículo 21. Señor, en una forma muy clara, dice acerca de lo que iba a acontecer en la vida de todo cristiano. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús habla acerca de esa batalla que el cristiano también iba a pasar. José y María gozaron del momento de alegría, de gozo, pero también ahora tienen que enfrentar cara a cara con una área que ellos probablemente no la habían percibido, pero no la abandonaron. En ningún momento ellos abandonaron al niño Jesús por esa amenaza. Usted y yo, el hecho de que en algún momento dado exista una amenaza financiera, una amenaza en la salud, una amenaza familiar, una amenaza en el área nacional, en el área internacional, incertidumbres de una y de otra manera, usted y yo tenemos que serle fiel a Cristo hasta la muerte, hermanos. Si hemos disfrutado el momento de gloria, también tenemos que aprender a ser fieles en los momentos de dificultad. Las causas de esta batalla son numerosas. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Herodes, ¿por qué para él no significó alegría, sino que significó turbación, dice la Biblia? Y también hubo un pensamiento homicida en su corazón. Y luego intentó matar a Jesús, pero el niño ya no estaba ahí. Pero sí mató a los demás niños que habían en Belén. Sencillamente porque, entre otras razones, él se sentía amenazado por ser un rey ilegítimo que estaba en Jerusalén. El rey Herodes era un extranjero, no era judío, era descendiente de Saúl, pero no era israelita. Por conveniencias con el emperador romano de aquel entonces, fue establecido como rey, era alguien ilegítimo. Nunca a lo largo de la Biblia había existido un rey extranjero en Israel. Todos habían sido descendientes de los reyes, como el caso de David, de Salomón, pero ahora aparece alguien que no es de esa línea. Quiero decirle, de hecho, José, dice la Biblia, era descendiente de David. En otras palabras, él era príncipe, él tenía sangre real. O sea, él, este hombre, sí tenía la prerrogativa y la oportunidad de poder llegar a ser rey, porque era descendiente de David. Pero no así en el caso de Herodes. Por eso que cuando los magos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice que él se turbó y también Jerusalén. Oiga esto, hermanos. Esto es algo que uno nos sorprende. No solamente Herodes, sino la ciudad de Jerusalén. Él manda a llamar a los entendidos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, y les pregunta, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y ellos le dicen, en Belén de Judea. La pregunta es, ¿por qué estos religiosos no fueron a Belén? Para ellos tampoco significó alegría, ¿se da cuenta? Nos damos cuenta que una bendición solamente es para algunos que conocen el significado, pero para otros se convierte en una especie de rechazo. Herodes también, por envidia, y además de eso, por aborrecimiento, él empieza a atacar y empieza a maquinar la manera de poder destruir al Señor. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Y es la pregunta. Hermanos, sencillamente es porque no todas las personas sobre la faz de esta tierra tienen la misma naturaleza espiritual. El Señor Jesucristo habló acerca de ello en Juan capítulo 15, versículo 18. El Señor habla aquí acerca de las experiencias que el cristiano iba a pasar. Porque unos tienen el nuevo nacimiento en su vida y otros no. Unos tienen a Cristo y otros no lo tienen. En Juan 15, 18 dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pero por eso el mundo os aborrece. Hay dos clases de personas en la faz de esta tierra, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. ¿Alguien me puede decir por qué dice eso el pastor? Yo no lo digo, Jesús lo dijo en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y cuando él explica a los apóstoles el significado de esta parábola, en Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Este mismo pasaje paralelo en otros evangelios sinópticos nos habla, que dice que unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Por eso Jesús en una oportunidad le dijo a los fariseos: vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos del diablo. Y eso es lo que sucede. El hijo de Dios se regocija. La Biblia dice en primera de Juan, dice, los que son de Dios oyen nuestra voz, pero el que no es de Dios no nos oye. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, pero aquel que no es oveja no oye la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza espiritual es diferente. No es tanto de la división de clases, más bien es la división espiritual la que está trayendo graves problemas. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Y los hijos del diablo reaccionan en contra de aquel que tiene la bendición de haber abrazado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y eso se traduce en aborrecimiento. Por eso en la primera epístola de Juan, el capítulo 3, en el versículo 13, la Escritura dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Para usted y para mí no debe ser motivo de extrañarnos. Si alguien de los que están escuchando este mensaje, en cualquier parte donde usted se encuentre, usted está pasando momentos de aborrecimiento, amenazas, dice: ¿y por qué me pasa esto a mí? Con mis mejores compañeros de trabajo, en el mejor ambiente supuestamente, en el seno familiar o en cualquier otra área, aún en el mismo marco del matrimonio. Hay casos donde se han llegado a sorprenderse por las cosas que están aconteciendo. Y usted dice: ¿por qué aquella persona a quien yo le estoy dando lo mejor, le estoy ayudando espiritualmente, pero ahora levantó su mano contra mí? Sencillamente porque la persona que no tiene a Jesús está bajo el control espiritual demoníaco y por eso se levanta. En primera de Juan explica el caso de Caín y Abel. En el versículo 11 del capítulo 3 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, oiga esto, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque era del maligno. Porque la naturaleza de Caín, espiritualmente hablando, era diferente. Aunque ellos tenían la misma genética de parte de papá y mamá, pero no la genética espiritual. Abel era hijo de Dios y Caín no. Entonces, por eso Caín se levantó contra su hermano Abel. Ismael se levanta contra su hermano Isaac. Esaú se levanta contra Jacob. Todo por cuanto existe esa diferencia entre la persona que conoce y no conoce a Cristo como su Salvador. De ahí que entonces, hermanos, las dos experiencias debemos nosotros de abrazarlas, no debemos de rechazar. José y María, al ver la amenaza sobre el niño, no abandonó el privilegio, no abandonó el proyecto. Si usted está siendo perseguido de alguna manera, se siente aprisionado, se siente cautivo por tantas presiones, no tiene por qué abandonar a Cristo en el momento de la dificultad. Aunque no haya vacas en el corral y no haya frutos en la vid, dice el profeta, con todo me alegraré yo en Jehová. El hecho de que esté pasando una crisis económica no significa abandonar a Cristo, ya no asistir a la iglesia. Algunos, por la crisis y los problemas que tienen, abandonan los caminos de Dios. Ya no quieren orar, ya no quieren asistir a la iglesia. Abandonan el servicio porque creen que Dios los ha abandonado. Dios no había abandonado a José y a María. Pero lo importante es que entendamos que desde sus inicios el Evangelio nos habla de estos dos ambientes que son normales para un cristiano nacido de nuevo. Yo tengo que manejar esos dos ambientes. La Biblia nos habla con mucha claridad que usted y yo somos llamados a ser copartícipes en los sufrimientos de Cristo. En los momentos cuando Cristo multiplicó los panes, todos estaban felices. Pero algunos no quisieron participar cuando Jesús iba camino al Gólgota. Algunas personas, como las mujeres, a los apóstoles, le iban siguiendo, pero poco a poco algunos se fueron retirando. ¿Por qué? Porque no querían realmente la otra cara del Evangelio. Y eso, hermanos, debemos nosotros de aceptarlo como normal. Si yo no lo acepto ya porque me han predicado, me han enseñado y yo creo que el cristiano solamente tiene que estar en momentos de gloria y no momentos de sufrimiento, eso no es cierto, hermanos. Eso no es el Evangelio de Cristo. Esas son opiniones totalmente humanistas, carnales. La Biblia nos dice con mucha claridad en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 21. Nosotros tenemos que ser copartícipes con los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque es parte del llamado en la salvación. Cuando Cristo nos salvó, así como cuando Dios envió ese mensaje a la Virgen María, José aceptó también ese mensaje. Ellos estaban siendo copartícipes también del momento de gloria, pero el momento de sufrimiento. Es como el matrimonio. No solamente van a ser fieles cuando hay dinero, cuando hay salud. Por eso los votos en el momento del matrimonio dicen que va a ser fiel en los momentos de tristeza y de dolor, de gozo o tristeza, en salud o enfermedad, y en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, seréis el otro fiel, verdadero marido y verdadera mujer, hasta que la muerte los separe. Así es el compromiso con nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado. Oiga esto, ¿para qué? Para sufrir también. Para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No solamente hemos sido llamados para estar en alegría y felicidad y compartir el regalo, y gloria a Dios por eso. La comida, el vestido, los negocios, gloria a Dios por eso. Pero hemos sido llamados también para sufrir juntamente con el Señor Jesús. Y eso es parte del paquete de la salvación. La segunda razón de poder ser copartícipes en el sufrimiento de Cristo, porque es otra faceta donde conocemos a Jesús en otra dimensión. Una cosa es conocer a Jesús cuando Él multiplica los panes, y otra cosa es conocer a Jesús en alta mar cuando hay grandes tormentas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, él se encontraba en la cárcel. En el capítulo 3, versículo 10, vea el propósito, el deseo que había en lo profundo de su corazón. Y él decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería conocer a Cristo en el poder de la resurrección, pero también conocer a Cristo en la participación de sus padecimientos. Alguien dijo que en las noches más oscuras se miran mejor las estrellas. Pablo quería conocer la consolación y la gloria y la sabiduría, la revelación de Dios en los momentos más difíciles. Por eso el Señor le dijo a Pablo en los momentos duros de su vida, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta es una faceta importante donde llegamos a conocer a Jesús en otra dimensión. Ya no es por la enseñanza, sino por la experiencia. Llegar a conocer a Cristo en el momento de consolación, cuando no existe otra manera de recibir paz y gozo en el alma. Otra versión de este versículo dice, lo que quiero es conocer a Cristo sintiendo en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciendo semejante a Él en su muerte. Eso es parte del Evangelio. La doctrina de la prosperidad dice otra cosa. Tú eres hijo del Rey, no tienes que sufrir. Pero quiero decirle que el Rey de Reyes murió en la cruz del Calvario. Así que es una faceta importante en la medida que estamos en el momento del dolor, el sufrimiento, el momento de enfermedad, cuando no hay dinero, cuando hay escasez de amor, cuando, hermano, usted se siente totalmente abandonado, en ese momento usted va a conocer a Cristo. Es una gran oportunidad, por eso dice el Señor a través de uno de los profetas, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. ¿Dónde se glorificó Dios en la vida de Moisés? En el desierto. Mientras apacentaba las ovejas de su suegro, no sus ovejas. Ni siquiera él tenía su propio negocio con el ganado. Era el negocio de su suegro. No tenía él propiedades, no tenía absolutamente nada. Pero en el desierto, en la zarza, allí se glorificó nuestro Dios. Y ese conocimiento que tuvo en el desierto lo marcó para toda la vida. Pero en momentos que nosotros renunciamos a esa oportunidad de conocer a Cristo en el dolor. La tercera razón de ser copartícipes de los sufrimientos de Cristo es porque es parte del precio de vivir una vida cerca de Dios. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, que quieren vivir cerca de Dios, tendrán que padecer persecución. Parece contradictorio, ¿no? Lo que sucede es que en los momentos de sufrimiento existe mayor nivel de pureza, existe mayor nivel de buenos propósitos. En esos momentos que alguien quiere vivir cerca de Dios, vienen algunos momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles es para conocer más de su presencia. Y eso nos hace que valorizar más a Dios que a cualquier otra persona. Nos hace valorizar más a Dios que las cosas materiales. Nos hace valorizar a Dios más que nuestra propia vida. Por eso Pablo decía con mucha claridad: y no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. ¿Por qué? Porque al ser copartícipe de los sufrimientos con Cristo, eso nos hace, hermano, experimentar más de cerca a Dios. Nos hace vivir en otra dimensión. Nos hace ser realmente más que vencedores. Cuando el apóstol Pablo usa este versículo inspirado por el Espíritu Santo, el contexto es que Pablo, había momentos cuando él no tenía que comer porque no le habían enviado las ofrendas, muchos los habían abandonado. De hecho, él menciona en una de sus epístolas: todos me han dejado, nadie estuvo conmigo en la defensa. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablando de la crisis económica, él llegó a decir: en todo he sido enseñado, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y concluye diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos de nosotros no estamos dispuestos a conocer a Cristo cuando no hay nada que comer. Allá por el año 1860, en Inglaterra, había un orfanatorio donde uno de los grandes siervos de Dios lo administraba. Ese día, por la mañana, no había nada que comer. Y reúne a todos los niños y le dice: vamos a orar por los alimentos, dale gracias a Dios. Pero no habían alimentos. ¿Parecía un engaño? No. Este hombre de Dios, George Mueller, sabía que Dios iba a intervenir. Mientras ellos están dándole gloria a Dios y gracias por estos alimentos, pero en la mesa no había alimentos. En eso tocan la puerta. Y un camión lleno de leche se ponchó la llanta y dijo: no puedo seguir adelante, la leche se va a echar a perder. Y yo vi este orfanatorio y dijo: a lo mejor ustedes la pueden necesitar. Llevan esa cantidad de leche. Pero también Dios tocó a un panadero para llevarles pan a los niños y alimento. Y cuando ellos estaban dando gracias a Dios, Dios multiplicó los alimentos. Mientras Jesús tenía en sus manos 2 pececillos y 5 panes, dice la Biblia, mirando al cielo, dio gracias. Y esos panes y esos pececillos se multiplicaron. La gente se sació de tal manera que sobraron 12 cestas de pedazos. ¿Por qué razón? Porque en el momento de la crisis, en el momento de la escasez, conocemos más de cerca al Dios Todopoderoso. En los momentos de enfermedad, usted conocerá a aquel que dijo: yo soy Jehová, vuestro sanador. En los momentos de escasez, usted conocerá quién es Jehová Jiré, Jehová proveerá. En los momentos de dolor, usted sabrá que usted tiene ahí al príncipe de paz con usted. En los momentos de confusión y de tribulación, es importante conocer a Dios en todas las facetas de nuestra vida. No renunciemos al Evangelio en el momento por estar sufriendo. José y María no abandonaron el privilegio que Dios les había entregado en sus manos de poder criar a ese niño. Lo más sencillo hubiese sido así, desde la perspectiva carnal, egoísta. Herodes busca al niño, aquí está Herodes, mátalo, nosotros nos vamos. Nos lavamos las manos como Pilato, yo no quiero tener nada que ver con él. Eso se llama ser cobarde, pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que ser copartícipes con los sufrimientos del Señor. Las dos experiencias, todo cristiano las ha vivido. Pero quiero decirles esto, la vamos a vivir con mayor dimensión. Vamos a vivir con mayor dimensión los momentos de gloria, ya que la Biblia ha prometido que la gloria postrera será mayor que la primera. El evangelismo de los primeros siglos fue poderosísimo, pero mayor será el evangelismo antes que Cristo venga, porque se predicará el evangelio por todo el mundo para testimonio a ellos. Pero también habrá momentos de batalla y de tribulación. Esto entonces nos lleva en segundo lugar a ver la necesidad de estar preparados para ambos ambientes. Una de ellas es aprender a negarnos a nosotros mismos. José y María estaban preparados espiritualmente para enfrentar esas dos etapas. La etapa de gloria no le llevó ningún momento a su corazón a llenarse de soberbia y de prepotencia, diciendo, nosotros somos la gente más bendecida que cualquier otra persona, porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder criar al niño Jesús. No, en ningún momento se llenaron de soberbia. Al contrario, hubo humildad en sus vidas. Y eso lo demostraron a través de la negación. En el caso de la Virgen María, se negó a sí misma, su seguridad la puso a un lado por agradar a Dios cuando ella aceptó el embarazo, ya que en el Antiguo Testamento una mujer o un hombre sorprendido o que hubiese sido acusado de adulterio moría bajo una lluvia de piedra. Ella sabía perfectamente eso y aceptó ese embarazo sobrenatural, negando su propia voluntad. En el caso de José, José ya había tomado una decisión de divorciarse de ella, pero él se negó a hacer esto porque Dios intervino en el sueño y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ese engendrado del Espíritu Santo es. Abandonar lo que ya se decidió, eso requiere negación. Muchos han tomado ya decisiones radicales y dice, esto yo ya lo planifiqué, así lo voy a hacer y lo voy a concretizar, no importa. Oiga bien esto, hay cosas, hay decisiones, hay proyectos que nosotros los hemos firmado con sangre quizás, pero si Dios le dice que no es así, hay que cambiar. Y José por eso fue un hombre especial, porque él se negó a su propio proyecto. Aprenderse a negar a sí mismo nos prepara para batallar en todo ambiente. Y también la negación se mira cuando ellos dejaron de vivir por vista y empezaron a vivir por la fe. En el momento que le entregan al niño Jesús, fíjense bien, el Dios Padre les entrega el proyecto más sublime e importante de toda la historia. ¿Cómo se sentiría usted, estimado papá, mamá, esposo, si usted hubiese sido elegido por Dios para esto? ¿Con qué cuesta crear los de uno? Dirá alguien. Y ya no se diga el Hijo de Dios. En ningún momento José y María le dijeron, Dios, ya que tú eres el dueño del cielo y la tierra, ¿cuánto nos vas a pagar? ¿A dónde? ¿Qué dinero? Ni siquiera nació en un palacio. Nació en un pesebre, en un lugar como este, lleno de animales. Habían hormigas, lo más seguro tapulgas también, garrapatas. Habían ovejas, había de todo. Pero ¿sabe qué? Dios trajo a los magos del oriente para que lo conocieran al Señor y para que le trajeran oro, incienso y mirra. Tres productos de alto valor económico y financiero para poderles ayudar en su primera etapa. Luego Dios ya había preparado a José con la capacidad de ser carpintero, a pesar que era príncipe, Él era carpintero y aprendió el oficio para llevar el pan a la casa. O sea que él dejó de vivir por vista para caminar por la fe. Y quiero decir esto, hermano, si usted y yo no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, cuando se presenten los momentos de batalla, no voy a poder saber qué hacer. Pero como esta pareja había aprendido a negarse a sí mismo, sabía cómo manejar esos dos ambientes. Como también la otra cosa importante para estar preparados es la santificación. Ellos vivían en santidad, en comunión con Dios y dependencia de Dios y también bajo la unción o el respaldo de Dios. Si alguien está de esta manera, puede entonces ser victorioso en cualquier momento. Pero muchos de nosotros no queremos prepararnos para ello. Las 10 vírgenes nos habla de esto. 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 solamente querían estar en momentos de gloria y 5, y las otras 5 querían estar en los dos momentos. Cuando era la hora undécima, la hora más oscura, ya estaba llegando la medianoche, ellas tenían aceite extra. ¿Por qué? Porque ellas tenían que estar preparadas para enfrentar el ambiente más oscuro de la vida. Y la única manera es negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz, viviendo en santidad y en comunión con Dios y en dependencia de Dios y bajo la unción y el respaldo de Dios. José y María eran hombre y mujer del Espíritu Santo. Y es por eso que ellos pudieron manejar bien esta situación. Y esto nos lleva entonces a analizar cuáles fueron las estrategias que ellos ocuparon para vencer la tribulación. En este relato que hemos leído, lo primero que encontramos en la vida de ellos es que ambos eran templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos, esto es cuestión de vida o de muerte. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa venir a la iglesia. Nacer de nuevo significa que Dios ha cambiado la naturaleza pecaminosa, ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, nos ha dado vida eterna. Para ello necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por la fe en su sangre recibir el perdón. Tenemos que ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Esto nos lleva a la segunda estrategia, para ser gobernados por el Espíritu Santo. José y María estaban bajo ese gobierno. Qué importante es aceptar a Dios como Rey y no solamente como Salvador, para podernos sujetar a Él. Mi voluntad tiene que morir. Si no aprendo a morir a mi propia voluntad, a mi propia dirección, entonces yo no voy a poder enfrentar a los Herodes que me van a enfrentar tarde o temprano. No voy a poder saber qué hacer en el momento de crisis. Ese será el momento que tomaremos malas decisiones. Saldremos corriendo y claudicaremos en el camino de la fe por no estar gobernados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para poder experimentar el gobierno de Cristo, necesitamos experimentar primero, llevar nuestra cruz, que significa morir a nosotros y vivir para Dios. Para que el Espíritu Santo gobierne los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Y esto nos lleva a la tercera estrategia, el ser guiados por el Espíritu Santo. En un momento tan crítico como este, que no sabía José qué hacer, vemos de una manera sobrenatural como el Espíritu de Dios le habla a José, fíjense bien, en todo momento. En el momento del embarazo sobrenatural, el ángel le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en eso ha entrado, el Espíritu Santo renovó la mente de José. De tal manera que dice en versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había dicho, y recibió a su mujer. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Espíritu. Hizo lo que Dios quiso que hiciera. Cuando viene esta amenaza, ¿cómo sabía José que había en la mente de Herodes una amenaza contra el niño Jesús? Y por supuesto, sobre él y sobre María. Solo el Espíritu Santo, solo Dios se lo podía revelar. Por eso es importante la guianza del Espíritu. Y esto exige anulación de nuestra prudencia. Nos dejamos guiar por lo que yo creo que así debe de ser Y eso es un gravísimo estorbo. Dios no va, hermano, a contender con nosotros para siempre. Dios nos habla una y otra vez por su palabra y nos está tratando de guiar por su Espíritu Santo. Por eso necesitamos definitivamente, hermanos, renunciar a nuestra propia prudencia. Porque nuestro propio razonamiento, hermanos, tiene sus límites. El razonamiento de José y de María no podían enfrentar una amenaza invisible, tenían ellos, sino enfrentarse a una situación difícil al no tener la obra del Espíritu Santo. Hermanos, renunciemos a nuestra prudencia y dependamos de la guianza de Dios. Confiar en su palabra, en el testimonio interno del Espíritu Santo para proteger nuestra salvación como sucedió con el niño Jesús. ¿Por qué huyeron a Egipto? Para proteger la salvación. Usted y yo tenemos que proteger, hermanos, la experiencia de la salvación y no exponernos, hermanos, a que la mentira sustituya la verdad. La cuarta estrategia es considerar el momento de batalla como un privilegio por sufrir por la causa del Señor. Algunas veces vemos eso como una maldición, como un castigo. Sufrir por la causa de Dios no es un castigo, no es un sufrimiento, es una bienaventuranza. El Señor Jesús dijo en Lucas 6, 22 y 23, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Si Dios dice, gózate cuando te rechacen, gózate. Gózate cuando te vituperen, cuando te insulten. Gózate cuando te persigan. Gózate cuando pongan en ti una sombra en tu testimonio. Gózate cuando eso es por causa de Cristo. Gózate porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, vemos aquí que Dios nos está dando ya la estrategia para vivir este otro ambiente del Evangelio. Considerar esto como un privilegio, sufrir por la causa del Señor. Los apóstoles cuando fueron azotados en el concilio, Pedro y Juan, dice la Biblia, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. Hermano, si usted está sufriendo, oiga bien esto. Si usted está sufriendo porque usted conoce a Cristo, tiene a Cristo en su corazón, sufre de parte de sus compañeros de trabajo, sufre en su mismo matrimonio porque su cónyuge no entiende lo que ha sucedido en usted. Si usted está sufriendo porque le están desheredando, porque no entiende lo que ha sucedido en su corazón. Si usted está sufriendo porque lo están desheredando. Si usted está sufriendo porque le quieren quitar su trabajo, porque usted no quiere firmar cheques que realmente no tienen fondo. Y lo quieren obligar a hacer cosas injustas. Y usted está sufriendo por esto. Hermano, usted gócese porque grande es el galardón que Dios tiene para su vida. La quinta estrategia es recordar que el desprecio hacia el cristiano es una señal de los últimos tiempos. Jesús dijo en Lucas 21, 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todas por causa de mi nombre. El hecho de que alguien esté siendo perseguido, esté siendo maltratado, es señal de que Jesús está a las puertas. Hermano, hoy en día hay mucha persecución en la tierra de cristianos. Esto es parte de las señales. Es decir, cuando yo vea esta situación y usted no le encuentre lógica, porque usted, para usted esto significó un regalo, una bendición, pero para otras personas usted es una persona despreciable, miserable, que nadie quiere tener un contacto con usted, nadie quiere compartir con su vida. Todo esto es sencillamente porque ya es parte de los últimos tiempos, porque los que son hijos del diablo se están levantando contra los hijos de Dios. Entonces esta estrategia nos lleva entonces a la sexta estrategia. Es alegrarse cuando se sufre por causa de ser un hijo y siervo de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13 al 14. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjense bien, dice gozaos. cuando soy participante de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oiga bien esto, hermano, cuando usted está sufriendo por causa del Señor, aunque insulten a Cristo, insulten la palabra, rechacen el Evangelio, pero usted, a través de mantenerse firme, usted está glorificando al Señor, porque está diciendo: la verdad le estoy dispuesto a firmarla hasta la muerte si fuera posible. Usted está glorificando al Señor. Por eso hay que alegrarse en ese momento. La siguiente estrategia es saber que no somos los únicos que sufrimos. Algunas veces nos sentimos solos en el sufrimiento, que no hay otra cosa más difícil que la que yo estoy pasando. Sin embargo, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, los mismos sufrimientos, padecimientos, muchos las están sufriendo. Entonces, ¿esto es motivo de qué? De conocimiento. Una cosa importante, conocer que no somos los únicos. Hay miles y millones de cristianos que están pasando las mismas experiencias, para no entrar en un desánimo como el caso de Elías. Cuando él creyó que él era el único que estaba sufriendo, dijo: solo yo he quedado como profeta. Y Dios le dice: no, no eres el único. Hay 7,000 que me he reservado, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hermanos, usted y yo no estamos solos. Somos una gran familia en toda la tierra. La otra estrategia es conocer que el sufrimiento está limitado y produce una mejor calidad de vida espiritual. Limitado, ¿por qué? Porque Dios sabe hasta dónde podemos resistir, pero a la vez ese sufrimiento nos va a ayudar a conocer a Dios, y a la vez tendremos una mejor calidad de vida cristiana. En 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, que Dios sabe cuál es el poco de tiempo para cada uno en el área del sufrimiento. Él mismo, oiga aquí, que los resultados que vemos aquí en la vida espiritual, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermano, en el sufrimiento Dios está moldeando nuestro carácter. Esa es la mesa del alfarero donde Dios nos va formando. Hermano, y si nosotros pudiéramos preguntarle al barro, si el barro tuviera vida, si se siente mareado cuando está dando vueltas en la mesa. Claro que sí. Pero le digo esto, hermano, en medio del sufrimiento lo que va a pasar es esto: que Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces, cuando miremos esa parte del sufrimiento, veámosla como una gran oportunidad para poder crecer en el Señor. Y la novena estrategia es ser prudentes y sencillos de corazón. Importante esto. José y María fueron prudentes y sencillo de corazón para poder vencer todo el aparato gubernamental y la amenaza de Herodes, juntamente con su ejército. De tal manera que cuando Herodes llega, ellos ya no estaban. ¿Por qué? Porque en ellos había prudencia celestial y había sencillez de corazón. La gente soberbia es la gente que sufre más. ¿Por qué? Porque no es guiada por el Espíritu Santo. Mas dice la palabra de Dios: he aquí, yo os envío, dijo el Señor, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Usted y yo somos de la casa de Jesús. A él lo llamaron Belcebú. ¿Y usted está enojado porque le han dicho algún apodo? ¿O le han dicho, o le han insultado últimamente por ser cristiano? El discípulo no es más que su maestro. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo es: hijo, si a mí me lo hicieron, también al discípulo. Así que bástate que seas igual, o sea, que seas copartícipe. Pero para ello es necesario, como Jesús lo dice en el versículo 16, ser prudente como serpiente y tener una sencillez como una paloma. De otra manera, no podremos manejar ese ambiente. La celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda y desafía a vivir en las experiencias más sublimes, pero también tener muy en alto el poder sufrir por causa de seguir a Jesús. José y María disfrutaron ambas experiencias. Fueron victoriosos en la gloria y victoriosos en la batalla. El desafío hoy en día a recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor implica también sufrir juntamente con Él. A todas aquellas personas que nos están escuchando, quiero decirle, yo no le puedo ofrecer, más bien la Biblia no le ofrece, que nunca va a haber una espina en su camino, que no va a haber tropiezo. Mas el Señor Jesucristo dijo: os envío como ovejas en medio de lobos. Una cosa es tener a Cristo a nuestro lado para vencer a esos lobos. Otra cosa es estar solo para enfrentarlos a ellos. Por eso David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué importante es entonces entender todo el proyecto de la salvación. Cristo quiere salvarle, quiere perdonarle sus pecados, quiere restaurar su vida, quiere arrancar esa naturaleza pecaminosa carnal, quiere romper las obras del diablo en su alma, quiere mostrarle su gloria y el poder para romper toda atadura. El Espíritu Santo está entre nosotros para deshacer las obras del diablo. La unción va a podrir el yugo que hay en su alma. Pero también Dios le dice: hijo, también te voy a pasar por un momento de sufrimiento. Pero no temas, porque yo te voy a dar las estrategias, te voy a dar la sabiduría celestial, los dones del Espíritu Santo, para que puedas decir como Pablo más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos como iglesia guardar la fe. A costa de nuestra propia vida, no podemos entregar a Jesús en manos del Herodes de nuestro tiempo para preservar la nuestra. Si usted quiere ser feliz, nunca, oiga esto, nunca lo va a lograr fuera de Cristo. El Señor Jesucristo advirtió acerca de las experiencias que algunos iban a tener y lo ilustró a través de aquella semilla que cayó entre los pedregales, que creció, pero luego vino la tribulación y la prueba y se secó. Mire, una cosa es bonita hoy en día, como un día como este. Estamos aquí, estamos celebrando en un tiempo de Navidad, hay comida y esto y lo demás, hay vestido, lo que quiera. Sin embargo, habrá momentos de dolor, sufrimiento, de lágrimas. Es ahí donde se va a probar realmente si hay profundidad de raíces en nuestro corazón hacia el Señor, un compromiso serio hacia Cristo. Las personas hoy en día necesitamos comprender que tenemos que tener esos dos ambientes muy claros para poder seguir adelante. Dios quiere que cada hijo se convierta en un testigo de Él. Cuando Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. La palabra testigo significa mártir. Ve a la Virgen María y a José, valientes, desafiando el poder político militar de Herodes. Lo desafiaron. Vemos también a Jocabed, la madre de Moisés, y también a su esposo desafiando a Faraón al ocultar al niño Moisés, que también lo querían matar. Y cómo ellos prevalecieron La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan, ¿por qué? Porque ellos han aprendido a aceptar las dos experiencias. Aquí hay personas que no han tenido una experiencia con Cristo, y aquellos que me escuchan, donde quiera que estén, usted necesita tenerle el perdón de pecados, pero no le puedo decir que no va a tener sufrimientos y batallas, pero sí le puedo asegurar una cosa, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nuestra vida. Hermano, testigo significa poder mantener en las convicciones, si fuera posible, hasta la muerte. Ese es el otro rostro que no se quiere ver del Evangelio. Porque quiero solamente mantener mi paz y mi seguridad y que no me pase absolutamente nada. Pero quiero decirle que hoy en día, 165,000, oiga bien esto, cada año en el mundo, 165,000 cristianos son martirizados. Este año que estamos a punto de terminar, murió esa cantidad aproximada. Es decir, cada 3 minutos un cristiano muere por su fe. 250 millones de cristianos que viven en 60 naciones donde hay persecución están altamente amenazados. El 60% de este número son niños. En Irak, por estos grupos radicales, muchos cristianos están siendo torturados y lo están matando. En Siria, lo mismo. Irán. En África, Corea del Norte. Ellos están viviendo esto. Quiero decirles, hermanos, que el poder decirle a Cristo, te seguiré hasta la muerte. Esa es la pasión más grande que debe estar en nuestra vida. Con salud o sin salud. Si hay dinero o no hay dinero. Si hay persecución o me quitan el trabajo, lo que sea. Si a usted ya nadie lo quiere y lo aborrece. Y usted y yo tenemos que seguir al Señor con todas nuestras fuerzas. Porque Él es nuestro Señor y Salvador. María y José no abandonaron a Jesús. Cuando María estaba en la cruz del Calvario viendo a Jesús, a su hijo, morir, no lo abandonó. Ella estaba de lejos viendo todo. Ella observó a lo largo de toda su vida, vida del Señor Jesús, como dentro de sus propios hermanos Jesús fue rechazado. ¿Ha sido usted rechazado dentro del hogar? Jesús lo fue antes. La gente a quien Jesús le calmó la ansiedad, le quitó todas aquellas angustias, a quien les perdonó pecados, quien les dio de comer de gratis, a quienes les enseñó, después decían crucifíquele, crucifíquele. Supuestamente los apóstoles, aquellos que eran los más fieles, tenían que estar cerca del Señor, pero todos salieron corriendo. Pero la Virgen ahí estaba, porque ella aceptó desde un inicio que era necesario aceptar la gloria y la batalla. Cuando Jesús muere, la Virgen María no abandonó el proyecto. Se quedó en el aposento alto juntamente con los 120. Estando allí, el Espíritu Santo descendió y ella fue una de las primeras pentecostales en toda la tierra. Porque empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se aprende a aceptar los dos ambientes, es decir, el privilegio y el precio de seguir a Jesús, es ahí donde todo empieza a cambiar. Y este día quiero desafiar en primer lugar a aquella persona que está hundida. Usted está desesperado por causa del pecado. Usted dice, ¿usted cree que Cristo me puede perdonar y cambiar? Yo le digo sí. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús le invita a que usted le entregue su tribulación del pecado. Dios le va a quitar esa opresión de maldad y le pondrá su paz, pero también le dará la fortaleza para vivir el ambiente de dificultad. Nadie se mueva. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Quiero preguntar, mientras todos están con sus ojos cerrados, ¿habrá alguien aquí que pueda decir, yo soy esa persona, yo necesito a Jesús? Quiero que Él me perdone, me cambie, me limpie. Levante su mano ahí donde está. Indíquenos con su mano en alto. Si hay alguien, y quiere entregarle su corazón a Jesús, donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. Alguien más, donde quiera que esté, levante su mano, Dios te bendiga, gracias. Puede bajar tu mano. Alguien más. El Señor está aquí para traerle paz, libertad. Deje que el Espíritu Santo haga esa obra. Por última vez, ¿habrá alguien que quiera entregarle su corazón? Dios le bendiga. Gracias. Ya, linda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere entregarle su vida, su corazón a Jesús? Dios te bendiga. Allá atrás. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué bueno. Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los que están allá en la terraza, ¿habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús? Indíquenos con su mano en alto si usted es esa persona. Pero también hago la invitación a todas las personas que nos están escuchando por los diferentes medios de comunicación. Este es el momento más sublime de su vida. Las personas que levantaron su mano, juntamente con aquellos que han de tomar su decisión, donde están, cierren sus ojos. Repitan esta oración conmigo en voz alta. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, te pido que me perdones por haberte ofendido con todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz para hacer de mí una nueva criatura. Señor, te abro mi corazón, te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Gracias, porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora el desafío es para toda la iglesia. Hermano, la pregunta es, ¿le seré fiel a Jesús en las buenas y en las malas? ¿Seguiré a Cristo cuando sea aborrecido, cuando alguien me margine, cuando alguien me desprecie? Quiero decirle, esta es su hora de tomar una decisión. Quiero ser claro en este llamado para el pueblo de Dios. Donde quiera que se encuentre, es menester a partir de este día aceptar el ser testigo, es decir, mártir de Cristo. Eso significa que seguiré a Cristo en las buenas y en las malas. Y no abandonaré, no soltaré el privilegio cuando hay amenaza del enemigo sobre mi vida. Si usted es esa persona, póngase de pie y le diremos, Señor, me comprometo. Navidad no solamente es gozo. Navidad nos habla de aceptar el precio de seguir a Jesús.
decidido,
mientras se adora al Señor, que surja de lo más profundo del alma una oración de entrega, de rendición a Cristo. Hagamos nuestras estas palabras. Señor, ante ti estamos en este día dándote gracias por el enorme privilegio de disfrutar de tu gloria, pero también de ser copartícipes con tus sufrimientos. Señor, ha llegado la hora para que la iglesia muestre el verdadero amor hacia ti en el momento de escasez. En el momento del repudio, del aborrecimiento, en el momento, Señor, de la muerte. Señor Jesús, toma nuestra vida, santifícanos. Hermano, abra sus labios y dígale a Dios: Señor, aquí te entrego mi vida. Acepto tomar mi cruz, acepto el privilegio de tener esa fe gloriosa en Cristo, en las buenas y en las malas, en los momentos de gloria y en los momentos de sufrimiento, en los momentos de paz como en los momentos de turbación. Jesús, 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 te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La cruz delante, el mundo atrás. Aleluya.
La cruz delante.
Así es.
Y el mundo atrás. La cruz delante. El mundo atrás.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por el enorme privilegio, Señor, que nos has dado de ser llamado tus hijos. Oh, gracias, Señor. Vamos a entonar ese himno de esta época, Noche de Paz. Abramos nuestro corazón. Adoremos al Señor.
Noche.
A cada uno, Merry Christmas. God bless you. No se le olvide, hermanos, que el domingo estamos una vez más acá. Un abrazo a cada uno, que Dios los guarde, los bendiga y los prospere en todo.